Bueno, pues como decíamos, 3 años exactos desde que España entró en estado de alarma, nos obligaron a confinarnos en nuestras casas, pero fíjate lo que son las cosas, han pasado 3 años y hoy, por ejemplo, hemos conocido que Cantabria suma un hospitalizado más por COVID-19, así que, bueno, pues Marcos López Hoyos nos puede hacer, yo creo, que un repaso, aunque lo primero es saber si tenemos el virus controlado, si podemos hablar ya de que todo lo que hemos sufrido ya es una mala pesadilla, un mal sueño, y que ahora todo lo que tenga que ver con coronavirus está mucho más controlado.
Evidentemente la situación está controlada, se ve, ¿no? Hemos liberado las mascarillas a los centros sanitarios y sí podemos decir que está controlado, lo cual no quiere decir que nos relajemos, lo cual no quiere decir que nos olvidemos. El coronavirus es un virus más que ha venido a ese arsenal de virus respiratorios que tenemos habitualmente entre nosotros. Todavía estamos por ver cómo se va a comportar epidemiológicamente, si va a ser más o no, más o menos estacional. Pero sí que estamos controlando. Ahora la gente está vacunada, está protegida, además han pasado la infección, con lo cual hay una respuesta inmunitaria suficiente para tranquilidad. Se sigue investigando. Lo que es importante de esto es que no olvidemos que debemos seguir estudiando e investigando el fenómeno. Tenemos que conocer bien cómo es la respuesta inmunitaria que ha generado esto y a partir de eso aprender, no solo para SARS-CoV-2, sino para otros virus que tenemos respiratorios y para los que nos pueden venir en el futuro. Y tranquilidad, calma, pero sin olvidarse de lo que hemos pasado en estos 3 años.
Decía Gerardo, el COVID nos ha cambiado a todos. ¿Es así? ¿Nos ha cambiado o poco a poco volvemos a las viejas costumbres?
A mí sí me ha cambiado y creo que a toda la población. Todos nos hemos afectado en mayor o menor grado. A todos nos ha cambiado nuestra sensación. A todos nos ha producido, nos ha distorsionado nuestro modo de vivir. Lo que sí es cierto es que en ciertas actitudes nos olvidamos de lo que hemos pasado y es más fácil pensar en otras cosas. Tenemos que pensar al futuro, tenemos que pensar en cosas positivas, pero sí que no debemos olvidar lo que he dicho antes y siempre insistir en esto. Una cosa que nos ha enseñado la pandemia es que el sistema sanitario, el ecosistema de investigación científico ha ayudado mucho a salir de esto. Por supuesto, el comportamiento de la población, el seguir las recomendaciones sanitarias. Pero de este aprendizaje tenemos que invertir en el futuro. Desde luego tenemos que vivir de otras cosas, tenemos que dedicarnos a otras cosas, pero que no se olvide la inversión en investigación, en conocimiento y en desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos medios diagnósticos y terapéuticos para esta pandemia, para este virus y para todo lo que tenga que ver con la salud de las personas.
Te puedo tutear, Marcos.
Por supuesto.
¿Eres optimista con que las instituciones, el país, cada comunidad autónoma quiera invertir en investigación después de lo sufrido?
Quiero ser optimista. Vamos a ver cómo nos comportamos en los próximos años. Es cierto que ha habido bastante dinero últimamente, sobre todo procedente de la Unión Europea, para invertir en todo esto, pero desde luego en ciencia, en investigación, si no hacemos una inversión a largo plazo, sin buscar réditos políticos, sin buscar réditos a corto plazo, si no hacemos esa inversión, va a ser complicado seguir adelante. España es un país en el que somos el número 11, estamos en nuestra posición en publicaciones científicas, en biomedicina, me refiero. Somos el segundo país después de Estados Unidos en ensayos clínicos que permite acceder a nuevos medicamentos a los pacientes, el segundo país del mundo. Pero en cambio en transferencia, en innovación, en que eso se transfiera en productos, que también tenemos que buscar eso, productos que den beneficio económico, estamos en el puesto 20 y tantos. Hay un decalaje. Pero lo que tenemos que hacer es seguir invirtiendo, ver dónde somos deficitarios para situarnos ahí. Pero estamos bien, y en ese estar bien también he de decir que Cantabria y Valdecilla ha demostrado ahora que está también bien. Es una noticia por la que nos tenemos que felicitar todos en que Valdecilla sea el hospital 243 en el mundo. Está en la lista de los 250 primeros por una clasificación independiente hecha por Newsweek internacional. Eso también hay que ponerlo en valor.
¿El cuerpo humano en estos 3 años ha sufrido, o hay estudios que puedan indicar que inmunológicamente hablando estemos respondiendo de otra manera después de la pandemia o no?
Yo creo que el SARS-CoV-2 es un virus que ha inducido respuestas inmunitarias que probablemente hayan, aparte de que ha muerto gente, evidentemente los 1019 que ha dicho antes Gerardo, evidentemente ha habido gente que ha tenido enfermedad que ha estado más o menos tiempo ingresado, pero además ha reactivado otras partes de la respuesta inmunitaria, con la cual es muy compleja y no viene al caso ahora explicar, pero sí que eso, esa hiperactivación de la respuesta inmunitaria durante tanto tiempo con reinfecciones, con vacunaciones que estimulan esa respuesta, te inducen otros fenómenos que sí que nos pueden alterar y que es posible que veamos en el futuro. De hecho, son cosas que estamos investigando en el momento actual.
Pero hay también situaciones en las que algunos pacientes, algunos ciudadanos que hemos sufrido el COVID a lo largo de estos años, en algunos casos ha habido agravantes, ha habido virus persistente, ha habido algo que no sé yo si ya se puede saber si tiene que ver directamente con haber sufrido la pandemia, el virus, haberlo contraído o no.
Sí. Sí, hay distintas situaciones. Hay, por un lado, las infecciones que han durado más en el tiempo. Lo habitual es que la infección no fuese más allá de los 3-4 días, ¿vale? Una semana. Y había un porcentaje de gente que iba peor. Hemos sabido algunos factores que influyen en que esa gente responda peor o tenga una enfermedad más agresiva. Y también hemos visto que hay gente que tardaba más tiempo en liberar el virus de su organismo. Y por otro lado, se ha visto, y es el tema que ahora está digamos, es una moda en el estudio de la COVID, es lo que llamamos post-COVID o el COVID largo o long COVID del inglés, en el que hay muchos grupos de estudio, tanto nacionales como internacionales, multidisciplinares, porque afecta a distintos ámbitos de la salud, y se parece que hay una serie de manifestaciones que sobre todo afectan al ámbito neuromuscular, que producen dolores musculares, cansancio, que producen esa neblina mental, que te olvidas de cosas, que hay un porcentaje de gente que no es tan alto, pero sí que hay un porcentaje de gente. Es decir, al principio, cuando empezó la pandemia, en las primeras infecciones, había como un boom de gente que tenía un COVID largo o un post-COVID. Ahora se está definiendo mejor, se están definiendo mejor las características, tiene que pasar después de un tiempo y tiene que tener una duración para poder definirlo, y en eso estamos. Todavía hay que definirlo mejor.
¿Tenemos que temer nuevas variantes? Ahora, como decimos, el coronavirus sigue afectando en menor medida, pero ¿puede haber variantes graves? ¿Tenemos que estar todavía en alerta?
El coronavirus es un virus que muta bastante, por eso no fue útil hablar de inmunidad de rebaño, que es lo hablamos en otros virus como el sarampión, donde no muta tanto y se puede mantener. En el coronavirus muta cada vez que infecta a una persona. Lo que pasa es que esas mutaciones pueden ser de mayor impacto o menor. Cuando ha habido de gran impacto, hemos tenido las variantes de preocupación, todas las que hemos ido pasando en estos años y que no voy a volver a repetir. Y el riesgo ese siempre existe. Mientras el virus esté en circulación, siempre puede haber una mutación. Lo que pasa es que es difícil que esa mutación se convierta en una variante más patogénica a día de hoy, porque si no el virus se mata a sí mismo, si nos mata a nosotros, mata a su hospedador y no sobrevive. O también puede ser que la respuesta inmunitaria pueda de sobra con él. Entonces, no creemos que vaya a salir una variante de mucha preocupación. Lo que sí es más fácil o más probable es que van a aparecer nuevos virus.
Nuevos virus, que no nuevas pandemias, ¿o sí?
Sí, también, nuevas pandemias. Es decir, las pandemias se han ido acortando el espacio entre pandemias en el tiempo en este siglo. La globalización, la comunicación entre la gente, el intercambio de personas de sitios muy distintos, la convivencia en sitios poco salubres con otros del primer mundo que llamamos, y ese contacto con animales cercanos te puede facilitar en ciertas ocasiones el salto al ser humano, el producir un virus, una infección, y que eso nos dé problemas.
Al final esto del virus, la pandemia, el COVID, llegó de forma provocada, de forma natural, el contacto con un animal, llegó de China, fue algo objetivamente realizado para poder... Es que esto también, hay teorías de la conspiración tremendas.
Yo pasaría de las teorías de la conspiración. Evidentemente nació en China, en Wuhan. Probablemente fue un accidente, no sabemos si fue un accidente de laboratorio, fue un no lo sé. Ahí está. También tenemos que intentar averiguarlo para aprender de esa situación, ¿vale? Pero lo más importante ha sido cómo el virus ha ido evolucionando, cómo ha ido mutando, cómo ha ido formando variantes y cómo ha ido escapando de nuestra inmunidad para poder, ¿vale? Para poder subsistir él mismo. Yo, sinceramente, en ese aspecto de si teorías conspiranoicas o no, no he perdido ni un segundo.
Marcos, esto es como cuando nos obligaron a los fumadores a salirse fuera, ¿no? La ley antitabaco, que luego pues todo el mundo dio por hecho que era algo bueno. ¿Qué hemos aprendido y mejorado en la sociedad con la pandemia? Supongo que lo del uso de las mascarillas, ¿no? Que de momento se sigue manteniendo en hospitales, residencias, no sé yo si esto será para siempre.
Hombre, las mascarillas, siempre también yo digo que los asiáticos las llevan usando hace mucho tiempo. Y también en nuestro país la gente alérgica, los alérgicos usan mascarillas para evitar el contacto con los alérgenos cuando son alérgicos importantes, atópicos importantes. En Asia, la mascarilla la usa el infectado para evitar infectar a su entorno. Yo no digo, probablemente no tengamos que usar la mascarilla todos para protegernos del resto, sino que aquella persona que tiene sintomatología de probable infección viral, que sabemos que se transmite por la vía aérea, usar la mascarilla para proteger al entorno. Es una recomendación, sobre todo en entornos sanitarios, que es muy importante. En quirófano se ha usado toda la vida. Ahora lo estamos usando en todo el entorno del hospital. Bueno.
Ya me has dicho que podremos vivir más pandemias, porque eso nos tocará, porque ya se ha reducido el espacio entre pandemia y pandemia. ¿Tan largas? ¿Sufriremos tanto? ¿No hemos mejorado tecnológicamente como para deducir que ese tiempo puede ser menor que los 3 años y pico? Porque todavía, como decimos, sigue habiendo coronavirus en la sociedad.
Eso es muy difícil de predecir, pero hay un dato positivo o esperanzador. Las vacunas se tuvieron, si el virus se describió en enero del 2020, las vacunas estaban ya en ensayos en mayo, junio del 2020, en 4 o 5 meses, se trabajó a un ritmo inusitado, no se conocía. Algo que se tardaba habitualmente en tener en mercado 10 años se tuvo en 10 meses y pudimos tener esas vacunas y salir de ello. Me acuerdo que en 2020, cuando se pensaba que las vacunas iban a llevar más tiempo, teníamos aproximaciones más o menos ocurrentes y, por ejemplo, se usó una vacunación frente a la tuberculosis que produce lo que llamamos inmunología, inmunidad cruzada. Se vacunaba de la BCG a la gente para inducir una inmunidad cruzada que protegiera de la COVID, porque esa vacuna la teníamos ahí y había demostrado ser útil en otros virus como el de la gripe en el pasado, y dijimos, vamos a hacer esto porque no teníamos otras herramientas. Afortunadamente vino rápidamente la vacuna de COVID.
Recordando esos primeros momentos de incertidumbre en ese hace justo 3 años, la gente, si escuchamos un poquito la hemeroteca de lo que se decía, las autoridades sanitarias, incluso políticos, da un poquito de vergüenza ajena escucharlo, porque se decían algunas cosas muy serias cuando no se tenía realmente mucha idea, ¿no? Que si era una gripe, que si no pasaba absolutamente nada, que 15 días de encierro iba a liberar todo. Al final se dieron palos de ciego. Es la sensación que tenemos con el paso del tiempo.
Sí, hubo mucho desconocimiento. A mí, por ejemplo, en el campo que me toca, en la respuesta inmunitaria, me acuerdo, yo estaba ya yo soy presidente de la Sociedad Española de Inmunología y ahí estaba entrando en el cargo, no estaba, estaba, digamos, el año de entrenamiento con la anterior presidenta África González, y era curioso porque estábamos oyendo cosas de respuesta inmunitaria que rompían todos los dogmas de lo que sabíamos. Ojo, en inmunología los dogmas se rompen cada X años porque es una ciencia que evoluciona mucho. Pero es que era algo tan locura que no dábamos crédito. Y claro, toda la información que nos venía de China, que era una información sesgada, incompleta y también muy, muy, muy rápidamente sacada sin evidencias claras. Luego ya cuando iba avanzando el 2020 íbamos entendiendo mejor todo este tipo de cosas y nosotros nos dedicamos a estudiarlo desde el principio porque es que era un ejemplo. Supongo que ese ejemplo que vimos nosotros en la respuesta inmunitaria pues ocurría a nivel de... Bueno, al principio no se usaban mascarillas. Las mascarillas solo se usaban en los hospitales, la protección. Cuando llevábamos las muestras o estábamos por hospital, no sabíamos cómo nos íbamos a contaminar. La gente, los compañeros míos de intensivos llegaban a su casa, se desnudaban en la puerta y entraban desnudos desde el hospital.
Recordamos también que usábamos los guantes, que luego rápidamente se quitó. Es que dábamos unas recomendaciones.
El gel hidroalcohólico, todo con gel hidroalcohólico, todo frotado, todo limpio. ¿Vale? Son cosas, evidentemente hemos aprendido mucho y eso es una experiencia que para este virus y para otros va a valer.
¿Qué has aprendido, Marcos, en estos 3 años? Porque como dices, entrabas ahí en la presidencia, estabas en ese año un poquito y menuda carga, ¿no? Sobre todo de impotencia al ver, al escuchar, al comprobar que se realizaban algún tipo de hecho sin tener esa convicción de que fuera a funcionar, ¿no?
Pues sí, he aprendido mucha inmunología de virus. Nunca en mi vida he leído tantos artículos en tan poco espacio de tiempo. Era una locura. Además, teníamos un grupo pequeño de compañeros en los que nos pasábamos todo lo último que salía, lo teníamos que leer. Te pasabas toda la noche hasta la madrugada leyendo información. Éramos máquinas de acumular información, y eso fue muy importante. He aprendido que las personas también son excepcionales. Tuve un grupo, tuve la suerte, siempre lo menciono, pero es que estoy muy orgulloso del grupo de gente que conseguimos entre IDIVAL, Universidad y IBETEC para juntar un laboratorio de apoyo a microbiología en 3 días en el IDIVAL para dar apoyo a microbiología en el hospital. Unos chavales excepcionales, gente joven, que no sabíamos lo que ocurría, se pusieron a trabajar sin cobrar nada por ello, de forma altruista, y adaptaron técnicas porque eran científicos que sabían hacer técnicas, y el científico es capaz de adaptarse a las situaciones. Fueron capaces de hacer protocolos de plantas, adaptarlos para poder usarlo en humanos, porque no había reactivos en esa época. Era una locura. Se ha aprendido eso, hemos aprendido que la divulgación en sanidad y en ciencia es fundamental. Era un tema que teníamos un poquitín olvidado, y en eso yo también he aprendido muchísimo. Yo he hecho un máster, como digo, siempre he hecho un máster en comunicación y en divulgación en ciencia.
Marcos, con el paso del tiempo, ¿crees que los sanitarios en primera línea de batalla, nunca mejor dicho, se les mandó a la guerra con tirachinas? Es decir, cuando no se conocía, no había vacunas, era muy arriesgado que lidiar con esa situación.
Era muy arriesgado. Y una cosa también que hemos aprendido de esto es que en los momentos de bonanza y cuando no había grandes epidemias, grandes problemas de salud, nos acostumbramos a que los hospitales se iban reduciendo, digamos, el backup, el remanente para poder salir de situaciones de peligro y de emergencia. Y eso nos ha demostrado que nos dejaba desnudos ante una eventualidad como esta. Por lo tanto, no volvamos a caer en ese error, tengamos los sistemas sanitarios bien provistos para que podamos ir adelante. Es cierto que en Cantabria somos privilegiados. Yo creo que tenemos un sistema sanitario que, en cuanto a hospital y medios, tenemos muchos y buenos.
Nos quedan nada, 2 minutitos antes de terminar esta charla. Quiero aprovechar que estás aquí porque, como hemos dicho al principio del programa, Sanidad va a comenzar mañana la campaña de vacunación frente al herpes zóster con las personas que cumplen 65 años en 2023. Se van a administrar 2 dosis con un intervalo mínimo de 2 meses y progresivamente se irá ampliando la cobertura vacunal a otros grupos de edad. ¿Qué nos puedes decir de este herpes zóster? ¿Es peligroso?
El herpes zóster da esos problemas de neuralgias a la gente que se infecta en la parte costal, puede dar problemas de encefalitis, genera muchos ingresos en la gente por encima de la, según va envejeciendo, a más edad, mayores infecciones y más problemas hospitalarios, motiva ingresos. Esto es porque hay un proceso de inmunosenescencia, se disminuye, la respuesta inmunitaria disminuye, y esa respuesta inmunitaria, al ser defectuosa en número y en función, hace que la gente se infecte más fácil. Las infecciones son mayores cuanto más años tienes. El cáncer es mayor a medida que tienes más años, en parte porque la respuesta inmunitaria también protege frente al cáncer y se debilita. Es lo que llamamos inmunosenescencia. ¿Qué ocurre? Vamos a poner la vacuna de herpes zóster a esta gente para evitar esas infecciones que generan muchos ingresos y muchos problemas hospitalarios.
¿Por qué se va a ampliar con el paso del tiempo? Porque creo que el coste es elevadísimo de las dosis al resto de la población.
Evidentemente no se puede ir aumentando y dar a toda la población de más de 65, tipo a la COVID, porque aunque es un problema, no es una emergencia sanitaria como fue el SARS-CoV-2. Por lo tanto, el coste es elevado y no se puede invertir tanto dinero en ello. Sí que es importante para esa población y también para la población que tiene infecciones herpéticas por herpes zóster, ojo, no el herpes labial de los labios, sino herpes zóster que se repiten en el tiempo, y que el poder vacunarle les puede potenciar la respuesta inmunitaria específica frente a ello con una vacuna nueva. Teníamos una, pero esta está mejorada en el sentido de que tiene unos adyuvantes que potencian la respuesta inmunitaria precisamente en la gente inmunosenescente, en la gente de más edad.
¿Quién es más favorable a poder sufrir este herpes zóster? ¿Quién está, no sé, alguien que haya sufrido algún tipo de enfermedad?
Habitualmente la gente que tiene inmunodeficiencias, ¿vale? Gente con problemas de neoplasias hematológicas, inmunodeficiencias primarias, trasplantados con inmunosupresión, y la gente de mayor edad, pero de mayor edad frágil. Cuando hablamos de inmunosenescencia y de problemas de respuesta inmunitaria en la gente mayor, no por tener edad tienes una peor respuesta inmunitaria, que puede ser. Es porque además se suelen acompañar otras patologías asociadas, lo que llamamos los médicos comorbilidades, nos gusta usar palabras raras, sí. Y cuantas más enfermedades tienes, más frágil eres. Y al ser más frágil, tienes peor respuesta inmunitaria y te proteges peor frente a las infecciones.
Perfecto, pues Marcos López Hoyos, ha sido un auténtico placer esta charla de unos 20 minutitos aquí en COPE Cantabria. Se ha pasado el tiempo volando para conocer un poquito la reflexión que nos ha dejado sufrir la pandemia. Hoy hace 3 años que estábamos en estado de alarma, y también este 2 breves apuntes sobre el herpes zóster. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Un placer.